seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Muy buenos mediodías, ¿cómo están? Las 12 y 20 de este 6 de abril, miércoles, en el reloj. Un saludo de Andrea Delgado, como siempre, hasta ahora estaremos juntos hasta las 2 del mediodía. De este día que ya empieza a verse el solecito y a remontar esa temperatura. Y siempre en nuestro programa, como no, no podemos dejar de arrancar con esa información y actualidad que nos trae Maite Moro. Maite, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes también a todos nuestros oyentes. Efectivamente, vamos a comenzar repasando brevemente la actualidad de estas primeras horas de esta jornada de miércoles 6 de abril, con un tiempo que efectivamente pues está remontando un poquito las temperaturas. Se nota menos frío, menos aire, porque eso molesta mucho, aunque es verdad que el cierzo en estas horas centrales del día va a soplar con fuerza en el tercio sur de la comunidad. Viento del noroeste en el resto de la comunidad y también nubes que van a ir disminuyendo al final de la tarde y se va a quedar poco nuboso. Incluso alguna lluvia débil ha podido descargar en la mitad norte, pues eso, en esas primeras horas del día. Las temperaturas van a ser hoy máximas muy similares a las de ayer, se van a situar en torno a los 15, 16, 17 grados en esta jornada. Es jornada, bueno, pues primaveral, muy del mes de abril, pero poco a poco vamos saliendo esas temperaturas tan bajas que hemos tenido desde el pasado fin de semana y, por supuesto, la nieve, etcétera, etcétera. Eso ya ha desaparecido. Parece que la primavera poco a poco se trata de instalar, aunque eso no quiere decir, ya lo sabemos todos muy bien, que podemos tener retrocesos hacia el invierno y lo mismo hacia el verano, y de repente salirnos unos días con mucho calor. La primavera es así en Navarra. Y precisamente del tiempo, del agua y de mirar al cielo saben mucho los agricultores. Y bueno, hoy hemos conocido cómo el Gobierno de Navarra ha adoptado en la sesión que de hoy miércoles un acuerdo por el que se autoriza la adquisición de un compromiso plurianual de 12 millones de euros para la aprobación de la convocatoria 2022 de ayudas a la inversión de la industria agroalimentaria, en este caso, cuya publicación está prevista en los próximos meses. Siendo un sector estratégico en la estrategia de especialización inteligente S4 Navarra, la convocatoria de ayudas a la inversión de la industria agroalimentaria tiene como objeto fomentar la inversión en este sector, mejorar su posición competitiva y potenciar su peso dentro de la estructura económica productiva de la comunidad foral mediante la concesión de subvenciones a las empresas que realicen proyectos de inversión productiva. Este es uno de los temas de hoy. Hay más acuerdos del Gobierno que los están dando a conocer precisamente en este momento en una rueda de prensa, pero también vamos a hablar del Congreso de los Diputados, donde una vez más Carlos García Danero ha sido protagonista junto, como no, con Pedro Sánchez.
En Caja Rural de Navarra te mejoramos el precio de tu seguro de hogar. Solo tienes que pedirnos un presupuesto antes del 11 de abril y nos comprometemos a mejorar la prima de tu póliza actual. Más información en cajaruraldenavarra.com. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Necesitas que te echen una mano para reclamar los gastos de la hipoteca? Si has firmado una hipoteca y has pagado tú todos los gastos, ahora estás en tu derecho de recuperarlos. Gastos de registro de propiedad, gestoría, notaría, tasación, comisión de apertura, más de 2.000 euros pagados de más. ¿Quieres que te los devuelvan?
En Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Rivas. Infórmate en www.iribarrenrivas.com y en el 948-820872.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
¡Te quiero mucho, abuelo!
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Como decía, hoy hay sesión de control en el Congreso y Pedro Sánchez ha respondido a las críticas del diputado navarro Carlos García Danero, al que ha tachado de tránsfuga tras haber sido, como saben, suspendido de militancia de UPN 2 años y medio por negarse a cumplir la directriz de apoyar la reforma laboral. En este sentido, Sánchez le ha leído el acuerdo que firmó cuando estaba en UPN contra el transfugismo.
El presente acuerdo por la estabilidad institucional, manifestando nuestro firme compromiso de continuar combatiendo el transfugismo en todas las esferas institucionales, ya que es una forma de corrupción y una práctica antidemocrática que altera las mayorías expresadas por la ciudadanía en las urnas. Esto fue lo que usted firmó, señoría, y esto es lo que usted representa, el transfugismo.
Y a Danero, pues, ha censurado las divergencias entre los socios del gobierno en asuntos como el Sahara y el presupuesto de defensa, y ha preguntado al presidente si piensa remodelar el gabinete para terminar con esa situación.
Es evidente que ahora habla de unidad, pero con dos temas tratados últimamente, como ha sido su postura pro-marroquí respecto al Sáhara y también con el tema del aumento en defensa, cuando dijo hace unos años que había que eliminar el Ministerio de Defensa, pues evidentemente a sus socios de gobierno parece ser que les ha incomodado, y hemos visto estos días las reacciones. Ante eso, ¿piensa remodelar el gobierno para darle un impulso y de paso ahorrar dinero a los españoles?
Pero Sánchez ha respondido que su gobierno afronta la crisis con unidad, como lo hizo con la pandemia, aunque ha apuntado que se trata de un ejecutivo de coalición de dos partidos diferentes. En todo caso, considera que a García Danero le da igual todo.
Yo es que creo realmente que a usted todo esto le da igual. A usted le da igual, porque usted, da igual cuál sea el contexto, ya sea el debate que sea, usted siempre encuentra el mismo culpable, el señor Sánchez y, por cierto, también ETA. Siempre ocurre lo mismo con usted.
En el debate, el parlamentario navarro también ha acusado al gobierno de vivir en la autocomplacencia, algo que Sánchez ha negado, subrayando que el Ejecutivo se hace cargo de la incertidumbre y la zozobra que atraviesan los españoles. Y ahora nos vamos a buscar la actualidad que nos llega desde COPE Ribera y Zona Media. Javier Pérez Nievas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maite. Bueno, hoy te voy a llevar hasta Milagro, porque patrocinado por el Ayuntamiento y con el apoyo de la Asociación Navarra de Municipios del Camino de la Veracruz, este sábado 9 de abril a las 10 de la mañana va a tener lugar en el Pabellón Deportivo Municipal de la citada localidad una actividad de inclusión y trabajo en equipo en el que participarán alcaldes y concejales de diversos municipios navarros. Dicho acto estará dirigido por el equipo formado del proyecto Inclusionemos, que se va a desplazar desde Barcelona. En definitiva, Maite, pues se va a montar a los alcaldes, a los concejales de urbanismo en silla de ruedas. Se va a hacer una serie de gincanas, porque los encargados de hacer nuestras ciudades pues van a poder ver de primera mano qué necesidades tienen las personas que más difícil lo tienen para moverse. Y además, en este caso, se va a aprovechar para hacer una reunión de hermandad de los municipios del Camino de la Veracruz, porque aquí en la Ribera, sobre todo, estamos muy ilusionados con ello, porque puede ser algo muy importante para nuestro turismo y para el turismo de Navarra en general.
Vale, pues perfecto. Muchísimas gracias.
Gracias, Maite.
Hasta luego.
Adiós.
Nos vamos ahora hasta COPE Estella. Alberto Araiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Maite. Hablamos de las nuevas dependencias en la planta baja del hospital destinadas a la unidad de cirugía mayor ambulatoria y endoscopias, con quirófano incluido, que han cumplido un año de funcionamiento y en este tiempo han atendido a 1.400 pacientes en cirugía sin necesidad de ingreso y se han hecho 2.500 endoscopias. Y, por otro lado, anunciamos que se amplía hasta el 17 de julio la posibilidad de ver la exposición en el Museo del Carlismo sobre sanidad en tiempos de guerra. Estaba previsto que acabara el 8 de mayo, fecha en la que se conmemora el 150 aniversario de la Batalla de Oroquieta, que fue la primera intervención de la Cruz Roja en un conflicto bélico en España.
Gracias, Alberto. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta mañana.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Hablamos de las bibliotecas, de la Biblioteca de Navarra y las de Yamaguchi, Barañáin y Cizur Mayor, que ofrecen talleres infantiles de convivencia, además con exposiciones de ilustraciones del artista César Oroz.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Pues estamos a punto de llegar a las 12:30 del mediodía. Yo ahora mismo me despido, pero les dejo en buenas manos con Andrea Delgado en unos instantes.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ya no hay más nada que decir. Hoy brindamos por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí. Que contigo no importa la hora. Solo quiero que estemos a solas. Dame un beso de esos que enamoran. Eso es lo que quiero y tú te enamoras. Si tú y yo nos conocimos bailando, sin saber lo que me estaba esperando. Y con esa noche sigo soñando, bailando así. Toda la noche bailando así. No puedo parar cuando me toca así. Solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar bailando así. Bailando así.
Las 12:31 y arrancamos ya este miércoles en mediodía, COPE Navarra. ¿Qué tenemos para hoy? Muchas cosas de las que hablar. Nos iremos hasta la plataforma de los profesores de religión, porque bueno, pues ayer el consejero Gimeno volvió a meter un poquillo el dedo en la llaga con que no se va a negociar y bueno, esa proposición de Navarra Suma por lo menos sigue a trámite. Veremos cómo está la situación en este momento. Además, vamos a repasar cómo está nuestro mercado de la vivienda y también nuestro mercado de la bolsa. Hoy repaso con ADIEZ Inmobiliaria y con Renta 4, como siempre. Y también nos vamos a ir hasta casi África. Bueno, estaremos aquí en Navarra, pero nos vamos a ir con Carlos Balargi, un médico del Hospital Universitario de Navarra, que se marcha el sábado a África a operar a niños. Es un médico pediatra. Después, tesoros a la mesa, como siempre, un poquito de gastronomía y ciencia, que vamos a hablar de un libro. Todo esto, como siempre, hasta las 2.
Tú y yo en mi casa vamos a terminar bailando así.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Pamplona tiene preparadas decenas de propuestas de ocio en torno a los días de Semana Santa. Visitas guiadas, actividades o gimcanas en torno a los atractivos de la ciudad que se pueden reservar ya en la web pamplona.es/promociones-turismo. Hoy miércoles se abre el periodo de inscripción para asistir a las tres charlas gratuitas que la Confederación Estatal de Mayores Activos va a impartir en Pamplona en torno a los derechos de este sector de la población. Se celebrará una al mes y para apuntarse hay que llamar al 010. Y los grupos de música, bandas y solistas jóvenes de la ciudad pueden ya solicitar los bonos de ensayo, una ayuda municipal para financiar el alquiler de sus locales profesionales. Esta tarde a las 6 en la Casa de la Juventud tendrá lugar una reunión informativa en la que se explicarán los detalles y los asistentes podrán plantear sus dudas.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Tu fin de semana familiar en la Barrica del Sancho, del Hotel Sancho Ramírez. Menú especial de fin de semana por 22 euros. Ambiente familiar. Sala de juegos para los más pequeños. Carta infantil. Disfruta en familia en la Barrica del Sancho, en el Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
¿Y si el asesino fueses tú? Viernes 22 de abril, Cluedo en vivo en el Hotel Albret. El caso Vigasa. Cluedo más cena menú por 45 euros. Pregunta por nuestras ofertas de alojamiento en el 948 17 22 33. Viernes 22 de abril, Cluedo en vivo en el Hotel Albret. ¿Y si el asesino fueses tú?
Esta semana en las ofertas de primavera Mid-Season Sale de Muebles en Rey, te descontamos el IVA en todos los sofás, sillones, cheslons y sofás cama. Todos los sofás sin IVA y con transporte y montaje gratis. Solo esta semana y solo en Muebles en Rey.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Navarra y nos acercamos de nuevo hasta esa plataforma de los profesores de religión en Navarra, porque bueno, pues sigue la polémica en este momento por esa propuesta de ley que Navarra Suma presentaba en el Parlamento. Hablamos con Jerusalén, ella es portavoz de esos profesores de religión. Jerusalén, muy buenas tardes.
Hola, buenos días y muchas gracias por poder compartir y explicar en estos momentos, como dices, tan candentes nuestra situación del profesorado de religión.
Bueno, pues seguimos un poco con la gresca, como se suele decir así de manera coloquial, porque ayer de nuevo, tras la sesión de gobierno, el consejero Gimeno volvió a decir, bueno, pues que no están de acuerdo, ¿no?, con esa proposición de ley y que en principio ellos siguen con su opinión de que es lo que hay y que esos profesores, bueno, pues en principio suponen, vamos a decir, un coste que ya no necesita educación, o eso es lo que ellos alegan.
Pues efectivamente, ayer el señor consejero hizo público que no va a haber negociación para este profesorado de religión, porque ha asegurado y asegura que ellos tratan a todos por igual. Entonces, en principio, yo quisiera decir que si realmente eso se lo creen, o sea, si eso es verdad, porque nosotros, el profesorado de religión, no somos como el profesorado contratado. Nosotros somos un profesorado que tenemos un contrato laboral indefinido, que llevamos muchísimos años contratados por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. Y nosotros tenemos unos derechos adquiridos desde hace muchísimos años. Entonces, yo creo que están saliendo todas estas publicaciones porque realmente creo que no tienen ningún argumento para explicarnos por qué en otras comunidades se ha hecho, han llegado a acuerdos y aquí no.
En Jerusalén, la proposición de ley que fue presentada por Navarra Suma ha sido admitida a trámite la semana pasada en el Pleno del Parlamento, con el apoyo además de Gero Abay, aunque el rechazo de los demás grupos. En este momento se encuentra a trámite, pero otros grupos parlamentarios han pedido en este momento un informe al Consejo de Navarra para entender que bueno, pues que no se pueden mantener estos puestos. ¿Este informe tiene alguna implicación o puede perturbar esa proposición de ley presentada por Navarra Suma?
Bueno, yo antes de contestarte me gustaría decir de verdad y que quedara muy claro que lo que está sucediendo es muy peligroso, porque aquí lo que se está haciendo es utilizar mediante un uso interesado lo que no es la proposición. O sea, la proposición está o va en favor de los trabajadores y trabajadoras y de sus contratos. Es un problema laboral. Entonces, lo que ellos están intentando es llevarlo a otro debate o reivindicación que no compartimos en el seno de este debate. Y esto es para confundir la ideología con la propia realidad, para hacer creer que el que se posiciona a favor de esta proposición está de acuerdo con la asignatura de religión. Y eso es otro debate. Religión sí, religión no, es un debate que ahora no toca. Ahora el debate es un problema laboral. ¿Qué es lo que sucede? Yo tuve la oportunidad de estar, de ver el pleno el miércoles, el jueves pasado.
El jueves
31,
pasado, sí.
Donde efectivamente esta proposición pasó a trámite. Me pareció un poco fuera de lugar. Porque, y salimos muy tristes, fui yo con otros 11 compañeros, porque no hay argumentación, como he dicho, no hay ningún argumento.
Hacia el no, ¿no? Digamos.
Sí, efectivamente. O sea, es todo pura ideología, pura y dura ideología. Es todo vísceras. Entonces, así no se puede debatir. O sea, al final siempre terminan pues diciendo que ellos, la senda, van hacia una escuela laica, libre de adoctrinamientos, que no se puede incluir la enseñanza de religión, pero que es que, señores y señoras, de eso no estamos hablando. Eso ya pasó. Entonces,
claro, ya se ha reducido esa hora, ya eso es una cosa que es así. Lo que pasa que ahora tenemos ese problema de los profesores que al reducir esa hora se quedan sin trabajo, digamos.
Efectivamente. No, todavía es mucho peor, porque dicen que despedirán 50, no van a despedir a nadie. Lo que van a hacer es a 167 profesores precarizar sus condiciones con unos contratos ridículos. Cuando esto, de buena fe, se puede intentar solucionar o dar una solución, como en otras comunidades se han hecho, pero lo más peligroso y lo más, vamos, totalmente inentendible es que en las comunidades que esto se ha hecho con el Partido Socialista, se ha hecho con izquierda. Entonces, no lo podemos entender, de verdad, de ninguna de las maneras. Y bueno, para responderle a lo que me estaba diciendo, es verdad que esta proposición ha pasado a trámite, pero bueno, no ha pasado sin muchas dificultades, porque no sé si saben que antes de esto se pidió un informe económico al Gobierno de Navarra, que fue devastador, efectivamente. Pero aún así, vimos que, claro, cuando nosotros estamos solicitando mantener las jornadas, los contratos existentes, yo creo que esto es muy entendible, que mantener no significa ni aumentar ni reducir. Quiere decir,
el presupuesto siga igual.
Por lo tanto, el presupuesto es cero, gasto cero. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que parece ser que para este curso, para este año, se hizo la reducción del tercer trimestre para el profesorado de religión, por supuesto, sin comunicarnos ni llamarnos a los representantes sindicales para nada, para comunicarnos ni para poder sentarnos, absolutamente para nada.
Claro, entiendo entonces que el presupuesto de este año se ha hecho ya sin contar con esos profesores, pero todavía nos ha reducido la asignatura.
En principio, hasta el 1 de septiembre, claro, no entraría. Pero la reducción parece que se ha hecho para el tercer trimestre, es decir, de septiembre a diciembre.
Claro, ya está contabilizado.
Eso es. A nosotros eso, la verdad es que no nos importa, porque, a ver, nos importa relativamente. ¿Por qué? Porque nosotros no estábamos pidiendo eso para nada, estamos pidiendo mantener. Y cuando, lo vuelvo a decir, mantener es coste cero, con lo cual tendrán que sacarlo de donde puedan, porque además nosotros, a pesar de eso, nosotros no estamos quitando el trabajo a nadie. O sea, no tienen que contratar a nueva gente, porque si nosotros estamos dando dos horas y una se reduce, el profesorado que daba la alternativa en esas dos horas, la hora que se le reduce tendrá que darla
otro profesor de otra asignatura que sea la que pongan, digamos.
Otro profesor o el mismo profesor que estaba realizando la alternativa, haciendo la alternativa con otro, con lo que le pongan música o con lo que le pongan. Entonces, lo tenemos muy claro que es cero. Y como le estaba diciendo, o sea, ha pasado a trámite mediante o teniendo muchas piedrecitas en el camino, pero a pesar de todo, hay un partido, porque Navarra Suma es el que lo ha propuesto, la proposición de ley, nunca mejor dicho, pero Abay siempre con su argumentación laboral. Siempre con su argumentación laboral de unos trabajadores. Entonces, ahora, como ha pasado a trámite y no están conformes, pues entonces han dicho, bueno, pues ahora otra piedra más. Vamos a solicitar un informe jurídico al Consejo de Navarra. Bueno, esto no es definitivo, quiero decir que...
Claro, esto no es vinculante, me refiero, ¿no?
No es vinculante. Esto es consultivo, harán un informe y veremos qué es lo que sucede.
Pero la proposición de ley, en principio, sigue a trámite, seguirá a debate y luego volverá para ser votada.
Bueno, como muy bien dices, esto tiene sus tiempos.
Claro.
Entonces, ahora el lunes entró en el periodo de enmiendas. Habrá 15 días para enmiendas, luego pasará a comisión y luego pasará a pleno final. Entonces, veremos qué es lo que sucede.
Pues estaremos muy atentos, Jerusalén y Gal, de este asunto, porque, bueno, pues la verdad es que tiene todos los visos de no ser nada fácil y de que va a tener un recorrido largo, por lo menos de aquí a septiembre, que es cuando inicia además el nuevo curso. Jerusalén, muchísimas gracias, portavoz de esos profesores de religión, y como siempre, bueno, pues seguiremos atentos a la información y buscando esas reacciones y cómo avanza esta cuestión que, como ya digo, bueno, pues parece ser que va a seguir siendo complicada y larga.
Muchísimas gracias y para cualquier cosa aquí me tienen.
¿Quieres dedicarte al sector turístico? En EPNA te invitamos a participar en una sesión formativa gratuita que te ayudará a descubrir tu vocación este jueves a las 6 de la tarde.
EPNA, Escuela de Estudios Profesionales de Navarra. Grados superiores oficiales de FP impartidos por profesionales en activo. 3 idiomas y prácticas nacionales e internacionales.
EPNA, tu futuro empieza aquí. Más información en EPNA.es.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Compra tus muebles en Mercamueble y te los llevamos y montamos gratis. Mercamueble, carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, Aizuain y mercamueblenavarra.com.
Más de 3.000 navarros ya han confiado en nosotros. ¿Has sido uno de los afectados por el cártel de coches? Si compraste un coche entre los años 2006 y 2013, únete a nosotros. Ha nacido el colectivo Afectados del Cártel en Navarra. Más de 30 marcas implicadas. Únete a nosotros y te ayudaremos. Indemnizaciones entre 2.000 y 8.000 euros, que ahora puedes recuperar. ¿Quieres recuperarlos? El plazo para poder reclamar acaba durante el 2022, según la marca de tu vehículo. El 20 de abril prescriben las marcas Citroën y Peugeot. Llámanos y te ayudaremos. Primera consulta gratuita. En todo Navarra, colectivo Afectados Cártel de Coches. Infórmate en www.cartelcochesnavarra.es y en el 948 27 50 63.
Y ahora ya sabes lo que te voy a contar. ¿Y qué es? Bueno, pues que tengo un plan perfecto para ti y tu familia este fin de semana. Y es que seguro que estás pensando, bueno, pues en mejorar un poquito tu casa, ¿no? Darle un poco de color. Pues te cuento dónde puedes hacerlo. Lo puedes hacer en Bicarpin Pinturas, donde además vas y te asesoran los mejores. Te dicen, bueno, pues sé qué tipo de pintura puedes poner, qué color, qué material, cómo darlo, todo para que te quede perfecto. Te cuento ahora dónde están Bicarpin Pinturas. Están en la calle, en Ansuain, no me acuerdo en este momento, pero te lo voy a decir enseguida. Porque en Tudela están en la calle Tauste, en la nave 5, frente a los Cines Golem. Y en Pamplona, en la calle de Artica, 40, ahí, que se me había ido a mí. Pero no te pierdas tú, vete y visítalos, porque en Bicarpin tienes el mejor color, con el mejor asesoramiento también.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las 12:48 en el reloj y seguimos avanzando en esta mañana. Ya sabes que estás en Mediodía COPE Navarra y que si te pierdes algo lo puedes volver a encontrar en nuestra página web en cope.es/Pamplona, donde tienes todos nuestros podcasts y las noticias con sus audios para volver a escucharlos. También nos puedes buscar en nuestras aplicaciones móviles. Pones en tu móvil, ya sea Android o iPhone, lo que tengas, buscas nuestra aplicación COPE y ahí, nada, la pestañita de Navarra y nos escuchas, ya sabes, siempre contigo a todas horas.
What you're doing.
en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Navarra y como cada semana vamos a hablar de nuevo de ese sector inmobiliario. Estamos viendo cómo seguimos con una tendencia positiva del mercado y nos preguntamos si es o no buen momento para invertir en vivienda. Para ello siempre nos acompaña Rebeca de A10 Inmobiliaria. Rebeca, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Andrea.
Bueno, cuéntame, ¿cómo podemos saber si es un buen momento o no para invertir en vivienda?
Bueno, lo que tenemos claro es que estamos en un momento de fuerte demanda en el mercado y eso hace que, en términos generales, la vivienda se revalorice, ¿no?
Claro.
La realidad es que invertir en vivienda siempre se ha considerado una buena inversión, tanto si tu opción es alquilarla o incluso volver a venderla más adelante. Uh-huh. Para tomar una buena decisión, lo importante es tener en cuenta una serie de consejos que os vamos a contar hoy.
Vale, empezamos entonces por el primero, que tiene que ver con el precio de la vivienda, ¿no es así?
Eso es, Andrea. Cuando nos disponemos a comprar una vivienda, es importante valorar tanto el precio como su potencial rentabilidad. En España, la rentabilidad de la vivienda se sitúa actualmente en un 6,5%. Uh-huh. Este dato se basa en el análisis de los precios, tanto de alquiler como de venta de viviendas. Por ello, es muy importante tener este dato en cuenta en función del destino que vaya a tener esa vivienda.
Claro.
Si es para alquilar, conviene que hagamos cálculos, ¿no?, de la posible renta que podemos obtener ahora mismo. Y en el caso de una futura venta es importante conocer cómo está siendo la tendencia de la zona en los últimos años y la previsión futura.
Sin duda, el precio y la rentabilidad es fundamental a la hora de invertir, pero para invertir es imprescindible contar con ahorros o podemos optar por ejemplo, solicitar financiación para ello.
Mira, lo más importante es que la inversión sea acorde a tus ingresos, ¿vale? Es decir, que la puedas afrontar de una forma cómoda, ¿vale? No pasa nada porque pidamos financiación siempre y cuando se cumpla este primer requisito, ¿vale? Uh-huh. Que os estoy indicando. Además, todavía, o más bien de momento, podemos seguir teniendo acceso a buenas oportunidades de financiación que podemos aprovechar, ¿no? Luego también es muy importante que miremos los precios de la zona y obviamente si encontramos una vivienda que tenga un precio por debajo de mercado, es una buenísima oportunidad para lanzarnos esa inversión.
Claro, esa es otra. En cuanto a la ubicación, ¿cómo elegir una buena zona donde invertir?
Es muy recomendable que busquemos una ubicación con más de 50.000 habitantes, ¿vale? Y tiene un motivo lógico, y es que en estas zonas es más fácil encontrar inquilinos dispuestos bien a alquilar o incluso compradores para venderla. Por eso, antes de plantearnos una inversión, es importante que analicemos y repasemos cómo está el mercado, la zona más demandada, incluso el movimiento de población, ¿no?, que pueda surgir dentro de la localidad. No es lo mismo una zona, por ejemplo, cercana a universidades o a grandes empresas, donde sabemos que vamos a tener inquilinos, ¿no?, o incluso irnos a zonas de nueva creación, ¿no?, donde sabemos que en pocos años pues es muy probable, ¿no?, que podamos venderlo y sacarle una buena rentabilidad.
Claro. Y si nos decidimos a alquilarla, por ejemplo, ¿qué aspectos legales tenemos que tener en cuenta para, bueno, pues la adquirimos, queremos invertir y destinarla a ese alquiler?
Buena pregunta. Antes de alquilar una vivienda, ¿no?, tenemos que conocer la normativa que corresponde, por supuesto. Que de entrada ya nos está indicando, ¿no?, que el inquilino debe abonar un mes de fianza, ¿vale? Uh-huh. Eso para empezar. Y luego, a partir de ahí, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, la actualización anual que vamos a hacer del IPC en la renta. Y en segundo lugar, que los ingresos que obtenemos, ¿vale?, debemos declararlos en el IRPF.
Uh-huh. Claro está. Pues como cada semana, información muy interesante, vemos nuevas tendencias y sobre todo un mercado que, bueno, pues sigue fuerte, en el que es importante estar bien asesorado antes de tomar ninguna decisión. Y como siempre, nosotros tenemos a A10 Inmobiliaria, así que recuérdanos, Rebeca, por favor, dónde estáis y cómo ponerse en contacto con vosotros.
Muy bien, Andrea, pues os recordamos que nosotros tenemos dos oficinas, una en Príncipe de Viana número 4 en Pamplona y la otra en la calle Mayor número 35 de Burlada. Además, podéis también contactar con nosotros en el 948-23-1313 y consultar nuestra información en la web www.a10inmobiliaria.es.
Pues como siempre, esa información inmobiliaria, Rebeca de A10 Inmobiliaria, muchísimas gracias, un saludo y nos escuchamos la semana que viene.
Gracias a todos, nos vemos, un saludo.
La Federación de Coros de Navarra continúa recuperando el patrimonio cultural y musical en el Festival de Música Sacra del Ayuntamiento de Pamplona. Se interpretará el Gran Miserere de Don Hilarión Eslava, coro sinfónico de la Federación Navarra de Coros. Preparador Jordi Freisa, joven orquesta de Pamplona. Solistas Cristina Sevillano, Lucía Gómez, José Luis Sola e Iñaki Fresán. Director musical Jesús Echeverría. Baluarte, domingo 10 de abril a las 8 de la tarde en la sala principal. 10 euros. Vuestra Federación de Coros continúa ampliando camino.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Nos vamos por esa información del tráfico. Hoy se puede circular con normalidad en las carreteras de la comunidad foral. Hay que decir que sí que sigue cortada esa carretera de Salazar por nieve todavía en la Calzada y también la de Ochagavía. Y además, por cierto, arcén cortado en el acceso a Landaben por trabajos. También tenemos varias afecciones, por cierto, en la carretera Navarra 126 camino a Tudela.
¿El gimnasio? Va, hoy voy. ¿Y si voy mañana? No, no, va, tengo que ir hoy. Sí. Va. Un capitulito más.
Hay cosas que pueden esperar, pero tu SEAT Ibiza con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación. No, corre, que son unidades limitadas.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y directos, nos vamos después del tráfico hasta Guardia Civil, donde saludamos ya a Tomás. Tomás, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Andrea? Buenas tardes.
Bueno, hoy queréis dar unas recomendaciones a nuestros mayores que están establecidos dentro de ese Plan Mayor de Seguridad de la Guardia Civil.
Así es, Andrea. La seguridad del ciudadano es una misión primordial en nuestro día a día. Y es por ello que vamos a dar unos consejos sobre una serie de conductas a seguir con el fin de prevenir actos delictivos que se cometen con frecuencia contra nuestros mayores. Uh-huh. A la hora de asistir al banco para sacar dinero, en primer lugar, deberíamos utilizar los cajeros automáticos, siendo siempre preferible usar los que se encuentran en interiores. Nunca es recomendable que lleven las claves anotadas en ningún sitio, que es mejor memorizarlas. Igualmente, se debe intentar sacar poco dinero de una vez para evitar que alguien nos observe o incluso nos grabe con un teléfono móvil. Es recomendable que se tape con una mano cuando uh-huh. cuando se teclee la clave secreta. Si es posible, sería recomendable domiciliar los pagos a través del banco, así se evitaría un movimiento de dinero físico innecesario. También cuando saque dinero, no acepte ayuda de gente a la que no se haya solicitado, por muy amable que parezca.
Nos queda claro en lo que es la calle, por ejemplo, para sacar dinero. Pero ahora, por ejemplo, esos mayores que se adaptan a los nuevos tiempos y que usan Internet, ¿qué consejos podéis ofrecerles?
Pues sí, como bien dice Andrea, las nuevas tecnologías son una herramienta que ya todo el mundo usa y dentro del Plan Mayor de Seguridad de Guardia Civil hay una serie de pautas a seguir que ahora mismo vamos a narrar. En primer lugar, y relacionado con los consejos anteriores, no confíen nunca en supuestos mensajes de su banco en los que soliciten clave secreta o los números de tarjeta bancaria. Su banco nunca le pedirá claves personales y mucho menos de esta manera. No realice compras por página web que no garanticen la seguridad de sus datos. Uh-huh. Sea precavido con su perfil y datos personales en las redes sociales. No debemos poner nunca la dirección de casa ni número de teléfono, por ejemplo. Uh-huh. También es interesante que se desconfíen de grandes ofertas que se encuentren por Internet, que no se compre tan rápido y que se compare precios antes. Uh-huh. Será recomendable no aceptar amistad de perfiles o gente que no se conoce. Si lo hace, que tenga cuidado con la información que se da a esa persona. Y también será importante que comprobar periódicamente los gastos o cargos en nuestra cuenta o tarjeta bancaria.
Pues muchísimas gracias, Tomás, y todos esos consejos dentro del Plan Mayor de Seguridad de la Guardia Civil. Muchas gracias y un saludo.
Un saludo, buenas tardes, y antes de finalizar recordamos, como siempre, a los oyentes que nos tienen a su disposición las 24 horas en el teléfono 062 o a través de la aplicación telefónica AlertCops.
Y así llegamos hasta la una de este mediodía. Ya saben, ahora noticias, información en Mediodía COPE. Nosotros volvemos dentro de unos minutos aquí a COPE Navarra.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. No solamente están esas insoportables imágenes que nos han sobrecogido sobre la barbarie que se ha cometido en Bucha, en Ucrania. También están los testimonios de los supervivientes y el de los muchos periodistas y fotógrafos que se encuentran precisamente en esa zona y han visto además con sus propios ojos el horror. Esas decenas y decenas de cuerpos esparcidos por las calles, personas asesinadas con un tiro en la nuca, ancianos maniatados, fosas comunes. La de Bucha será recordada como una infame masacre que se va a investigar como lo que son, crímenes de guerra. Pues a pesar de toda la evidencia, desde Rusia siguen negando la autoría y acusan a Ucrania de recrear la matanza de civiles. Precisamente sobre este asunto le ha preguntado esta mañana Carlos Herrera al embajador ruso en España, a Yuri Korchagin, que habla de eso, que habla de montaje.
Es un montaje especialmente para desprestigiar el ejército ruso.
Por tanto, los cadáveres que se han encontrado, algunos maniatados, otros con claros síntomas de tortura, que ha sido acción provocada por el ejército ucraniano, es lo que me está diciendo.
Hay que hacer una investigación, sin duda, independiente.
A pesar de la insistencia de Herrera, el embajador ruso no se ha salido del guión y lo acabas de escuchar. Sigue hablando de montaje, de provocación por parte de Ucrania. Dice además que las tropas rusas no disparan a civiles y pide una investigación independiente. Bueno, es evidente que no puede decir otra cosa que lo que ha dicho y si lo hiciera directamente le costaría el puesto. El embajador, que por cierto sigue en nuestro país, pero el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha ordenado la expulsión de 27 diplomáticos y personal de la Embajada de Rusia en Madrid porque representan una amenaza para los intereses de seguridad y como respuesta también a todo lo sucedido en la localidad de Bucha. Tienen de plazo una semana para dejar España. Alemania, Francia, Italia, Dinamarca o Suecia también han anunciado la expulsión de diplomáticos en las últimas horas por este mismo motivo, por razones de seguridad nacional. Según datos de Exteriores, solo en la Embajada de la Federación Rusa en Madrid hay al menos 44 diplomáticos acreditados, a los que habría que sumar 6 más del Consulado de Barcelona. Pero además de este, en la ciudad condal, Rusia cuenta además con otros 7 consulados repartidos por nuestro país. Hay uno en Valencia, también en Palma, en Sevilla. Son ciudades de comunidades autónomas donde viven muchos de los 80.000 ciudadanos rusos que están empadronados en España. Se expulsa a 27 diplomáticos rusos de nuestro país, pero por el momento se descarta, como decíamos, la salida del embajador al que escuchábamos antes, porque dicen desde el ministerio que se quiere dar una oportunidad al diálogo. Obviamente, Moscú va a responder, porque esto de la diplomacia es así, se basa en la reciprocidad. ¿Que tú me haces una cosa? Pues yo respondo con la misma moneda, así que se espera que tomen una decisión de similar calado. Seguro que los diplomáticos españoles están ya haciendo las maletas porque saben que en los próximos días, si no en las próximas horas, tendrán que salir de Rusia. Pues hay más noticias destacadas de este miércoles, noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, el acusado de asesinar a puñaladas a una joven de 14 años, a una niña en Oviedo, se autolesionó en la cara, cuello y en el tórax antes de ser detenido, por lo que sigue hospitalizado. Este hombre llevaba 3 semanas residiendo en ese edificio donde también vivía esta menor. Yo no sé, Pilar, si esto da más indignación, asombro o miedo lo que ha pasado, desde luego, en la capital asturiana.
Es terrible. Es tremendo.
Bueno, mañana baja la luz. Pagaremos 214,79 € el megavatio hora. Hoy cuesta 255 € y está quintuplicando lo que pagamos hace justo un año. Vamos con una de sondeos, una ración. El Partido Popular ganaría las elecciones en Andalucía con el 34% de los votos y obtendría entre 43 y 44 diputados en la Cámara Autonómica Andaluza, pero para gobernar necesitaría el apoyo de Vox, que se queda como tercera fuerza política. Son los últimos datos del CIS andaluz, que sitúa al PSOE como el segundo partido más votado con un 25% de esas papeletas. Y mira, una noticia agradable, una foto del volcán de La Palma. No sé si la recuerdas, la tengo aquí en el móvil y te la voy a enseñar.
A ver.
Ahí la tienes. No sé si te acuerdas de esta foto.
Sí.
Pues
sí,
bien,
sí, sí.
Fue tomada desde el espacio por un astronauta de la Estación Espacial Internacional el pasado 4 de octubre. Estaba ese volcán en plena erupción. Pues bien, es la foto que ha ganado la mejor fotografía de la Tierra en el premio que otorga la NASA. Y el 60% de los alumnos desde educación infantil hasta bachillerato, más de 3 millones, cursan la asignatura de religión actual en el actual curso escolar en 18.000 centros públicos, concertados y privados. Para la Conferencia Episcopal, la asignatura aporta una completa formación personal y social a todos estos alumnos. Y el despacho Cremades Calvo Sotelo presenta a esta hora en Madrid la composición de la comisión de expertos que va a realizar esa auditoría encargada por la Conferencia Episcopal sobre los casos de abusos a menores. En la rueda de prensa se informará además del trabajo realizado y las denuncias recibidas hasta este momento.
Y en los deportes, José Luis Corrochano.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Liga de Campeones, esta vez para el Real Madrid y para el Villarreal.
Son partidos de ida de los cuartos de final a las 9 de la noche en Stamford Bridge, Chelsea-Real Madrid, con la buena noticia de la presencia de Carlo Ancelotti y Miguel Ángel Díaz.
Carlo Ancelotti ha viajado a Londres esta mañana en un vuelo privado junto al presidente Florentino Pérez y dirigirá al equipo. En el 11 solo hay una duda, ¿quién jugará por delante de Carvajal? Si Valverde, Asensio o Rodrigo. El Real Madrid nunca ha ganado al Chelsea ni a ningún equipo dirigido por Tuchel. Los madridistas vestirán de blanco con medias azules. Pita el partido el francés Torpen. Está apercibido Militao. Se va a llenar Stamford Bridge con capacidad para más de 37.000 espectadores. 1.800 animarán al Real Madrid.
Y en el Estadio de la Cerámica, también a las 9 de la noche, Villarreal-Bayern de Múnich con estas noticias, Juan Igual.
Está concentrado ya el Villarreal Corrochano en la ciudad deportiva para comer todo el equipo junto antes de salir rumbo al estadio. Emery va con todo, vuelven al once Lo Celso y Estupiñán y el ambiente va a ser inmejorable. Se ha colgado ya el cartel de No hay billetes. 22.500 espectadores abarrotarán la cerámica, de los cuales 3.000 serán alemanes. Y hay que recordar que está prevista a las 2:30 comida de directivas en el restaurante El Ceramista, dentro del propio estadio.
Ayer, recuerden, Manchester City 1, Atlético de Madrid 0 y Benfica 1, Liverpool 3. Hoy tiempo de juego a partir de las 8:15.
Estás en Mediodía Cope.
Cope Navarra.
Estar informado.
Seguimos en Cope Navarra y hoy, aunque estamos aquí en Pamplona, en el centro, casi nos vamos a trasladar hasta África. Y es que hoy vamos a hablar con el cirujano Carlos Bardají. Él puso en marcha una ONG que luego nos explicará, pero lo bonito e importante que hace Carlos es que, bueno, pues tres veces al año, ya ahora, se marcha a África a operar niños. Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Andrea.
Bueno, yo cuento esto así y, claro, la gente ahora habrá dicho, ¿cómo? Y, bueno, cuéntanos un poco, ¿no? Es verdad que ahora lo haces a través de una ONG, Hope and Progress, para viajar a África a operar a niños. Este es el resumen. Pero, ¿cómo surge esto? Cuéntanos, Carlos.
Bueno, históricamente el origen tiene lugar hace unos 25 años. Yo tuve contacto por primera vez con la cooperación en cirugía infantil, que es mi profesión.
Hay que decir que eres jefe del servicio de cirugía pediátrica del Hospital Universitario de Navarra, que no lo he dicho y hay que decirlo.
Sí, en efecto. He estado en muchos más sitios antes en mi vida anterior, pero bueno, ahora estoy aquí radicado en Navarra. Y entonces yo tuve contacto por primera vez con la cooperación cuando en verano traían a niños saharauis unas asociaciones de amigos del pueblo saharaui, y eran niños que venían en principio a veranear 2 meses, pero luego nos dimos cuenta que todos ellos tenían patología quirúrgica.
Claro.
Yo creo que había un sesgo, porque yo creo que evacuaban a niños que tenían que ser operados,
claro,
lo cual me parece razonable. Entonces yo empecé a operar niños saharauis, vi que aquello iba más, entonces tuve que vencer una serie de resistencias locales, porque no podíamos meter los niños en programas ordinarios, porque claro, podían haber pasado por encima de otros de la lista de espera, con lo cual hacíamos programas en fin de semana, que eran voluntarios, todo el mundo era voluntario y todo el mundo contento. Después de aquello, decidimos ir al Sáhara a ver cómo estaba. Estuve allí, hice una labor de reconocimiento, cribé dos escuelas y revisamos como 2.000 niños, uh-huh. de los cuales casi un 10% eran niños para operar.
Muy alto el porcentaje.
Muy alto, muy alto. Entonces los traíamos a España, concretamente estábamos en Tarragona en aquella época, y después de aquello, a través de un gran amigo mío, que él trabajaba fundamentalmente en el África subsahariana, entonces me dijo, mira, Carlos, yo ahora voy a ir al Senegal, ¿por qué no te vienes conmigo? Uh-huh. Dije, bueno, iré a verlo, a ver qué se puede hacer, y para no ir con las manos vacías, hice un pequeño grupo que tenía capacidad para operar, uh-huh. porque dije, hombre...
¿La enfermera?
No vino ninguna enfermera. Porque, claro, yo no podía embarcar a mucha gente
claro.
y que luego no pudiéramos hacer nada. Entonces, claro. para mí lo indispensable era una anestesista fiel uh-huh. a prueba de bomba y todo terreno. Luego vino una sobrina mía como ayudante, que estaba en primero de medicina. Uh-huh. Y luego vino su madre, porque no se fiaba de nosotros, que era mi hermana.
Bueno, que era un máster para tu sobrina y para la hermana, casi.
Bueno, total, que fuimos el primer año y operamos, para mi sorpresa, 35 niños
Madre
en
mía.
Una semana, que está muy bien. Uh-huh. Luego aquello fue a más, hicimos equipos enteros. Entonces trabajábamos, como se hace habitualmente, en una mesa de quirófano, con un equipo uh-huh. al estilo occidental. Luego vi que en ese tiempo podíamos hacer más si poníamos una segunda mesa de quirófano. Entonces, en el mismo bloque quirúrgico, operábamos con un rendimiento doble. Que
claro.
si hubiéramos llevado un solo equipo.
Claro. Y, Carlos, esto surge de esta manera y, claro, llega un momento en el que, bueno, pues decides que esa cooperación vaya a más, ¿no? Hacerlo, vamos a decirlo, de una manera ya como todo ordenado, con consistencia. Y así formas esa ONG.
Sí, efectivamente. Bueno, todo tiene unas razones históricas, ¿no? Cuando yo hablaba del Sáhara, lo hacía a través de una ONG que habíamos hecho en el Hospital Juan 23 de Tarragona, uh-huh. que se llamaba Fórum Solidario. Se había hecho con el cura del hospital y un pediatra, uh-huh. que falleció el pobre ya hace tiempo. Luego, cuando ya me dediqué a Senegal, hice otra ONG, a la cual le puse el nombre de mi amigo, el que me llevó por primera vez a Senegal, uh-huh. que falleció en 2013.
Qué bonito.
Mientras preparábamos la expedición de 2014, y esto lo mantuve hasta 2018, cuando ya decidí darle otra envergadura al proyecto, porque ya teníamos ya cuatro bases
claro.
en Senegal y Gambia, uh-huh. entonces había que darle un cambio de rumbo, y entonces es cuando se crea Hope and Progress. Uh-huh.
Este Hope and Progress es con el que el sábado vas a viajar y ahora hacéis tres expediciones al año, más o menos. ¿Y a cuántos niños podéis llegar a operar?
Bueno, cuando uno se embarca en una expedición sanitaria, humanitaria en uh-huh. este caso, no puede regatear esfuerzos. Entonces operamos a destajo,
claro.
de sol a sol, como quien dice. No se come de pie un bocadillo, unas almendras o unos cacahuetes. Uh-huh. Y entonces, en una expedición tipo, que son 6 días hábiles de operar, el resto son días de viaje y preparar el quirófano, operamos un promedio de 70 niños.
Madre mía.
Uh-huh. Estamos haciendo 3 al año.
Sí.
Sí, pasamos de 200.
10 o así al día, más o menos.
Sí, más, 14 al día son.
Uh-huh. Madre mía. ¿Qué tipo de operaciones son, Carlos?
Bueno, allí hay que precisar que no, que la gente no está operada.
Claro.
No están operados porque no hay recursos suficientes. Uh-huh. Tampoco hay especialistas muy cualificados. O sea, están, como estuvimos en España, y hay que decirlo así, en los años 50. Uh-huh. Había médicos que no tenían títulos
de internista, sino generales, ni de médico, digamos, ¿no?
médico
de
general.
Familia, que se suele decir.
Ahora es el familia. Y uh-huh. luego había cirujanos que le daban a todo. Uh-huh. Y bastante bien, por cierto, hacían todo lo que podían. Entonces nosotros encontramos allí un nicho de patología que no la ha operado nadie, primero porque no hay especialistas y luego porque no hay dinero para pagar una operación. Porque
claro.
el sistema sanitario público, aunque parezca una paradoja, es de pago. Es decir, el
Madre
Estado
mía.
Provee una estructura
sí,
sanitaria,
sí.
que es, uh-huh. podríamos decir, las paredes,
sí.
y luego
los
pone...
Los hospitales, digamos.
Sí, centros
o
de
los
salud.
Los centros de salud, sí.
Y luego pone profesionales, que uh-huh. son funcionarios del Estado, pero el servicio no
claro.
lo puede pagar el Estado. Entonces, no es lo que conocemos aquí.
Uh-huh.
Aquí, de hecho, la cartilla sanitaria es universal
claro.
y gratuita. Es decir,
claro.
todo el mundo tiene cartilla si está uh-huh. en España. Allí
si
no.
Tengo anginas y amígdalas, pues y necesito, me las operan aquí, allí.
Sí, sí, no hay ningún problema. Entonces allí no ocurre esto, por lo tanto, claro. Decidimos que teníamos que ir a llenar este vacío por dos razones. Primero, porque ellos no pueden pagar y luego porque no hay especialistas.
Claro. Y haces todo tipo de operaciones, claro, no sé si rutinarias o alguna más complicada. ¿Sabéis cuándo vais qué es lo que vais a operar o lo veis allí? ¿Cómo se funciona?
Bueno, lo que operamos allí evidentemente no lo podemos elegir porque la patología está sin operar. Entonces los lugareños no saben si esto lo opera el otorrino, el maxilofacial, el plástico, el cirujano infantil, el urólogo, no lo sabe. Entonces nosotros allí tenemos que ir con la capacidad de operarlo todo. De hecho, hemos hecho incluso cesáreas allí.
Madre mía.
A pesar de ser cirujanos infantiles.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué patología operamos? Bueno, más o menos cada expedición nos encontramos lo mismo. Patología congénita, que está sin operar, es decir, hernias congénitas, patología de la cara y cuello, lo que se conoce como labio leporino, fisurados faciales. Luego hay mucho tumor de la cara y del cuello.
Madre mía.
Luego hay lo que se conoce como espina bífida o mielomeningocele, que aquí en Europa ya no se da porque se da una prevención a la gestante con ácido fólico, incluso antes de gestar. Bien, entonces allí vemos lo que aquí ya no se ve. Por lo tanto, el equipo que yo llevo no están habituados a ver esta patología, ¿no? Claro. Esta patología solo la conocen los viejos, como yo. Pero tengo que decir con satisfacción que no solamente corregimos la patología, sino que los jóvenes que llevamos están aprendiendo a operar aquello que no han visto nunca ni verán más.
Claro. Vas con un equipo en este momento de 14 profesionales voluntarios, entre los que entiendo hay médicos, enfermeros, anestesistas... y que, como bien me has dicho antes de entrar en estudio, claro, vais en Semana Santa porque son vuestros días de vacaciones. ¿Eso es así?
Sí, lamentablemente no existe una posibilidad de tomar un permiso, una licencia por cooperación internacional. Eso sería muy complicado. Habría una rendija si la expedición la patrocinara un gobierno del Estado o un gobierno autonómico.
Sí, como una acción solidaria.
Sí, o... pero vamos, a ver, a ningún Estado le interesa ir allí, es decir, no es soñar algo que no va a ocurrir nunca. Entonces, lo que hacemos es pedir vacaciones, las gastamos, claro, los que vamos 3 veces al año más otras 3 para preparar las expediciones.
¿Te quedas ya sin vacaciones?
No solamente no tenemos ya vacaciones, sino que tenemos que trabajar por la tarde para generar días y poder ir allí. Bien. Entonces, vamos todos con permisos vacacionales y por eso aprovechamos pues Semana Santa, el puente de Foral, por ejemplo, que es muy bueno. Aprovechamos a veces si el 12 de octubre cae bien, pues bueno, siempre podemos hacer alguna maniobra. Y bueno, la verdad es que todo el mundo, además de pagarse el viaje, tiene que gastar vacaciones.
Claro, esto llega a que es la labor médica que hacéis es innegable, pero a que lo hagáis de forma voluntaria pone también de manifiesto lo que supone para vosotros de gratificación personal, ¿no, Carlos? Yo creo que esto, si no es por, entre comillas, amor al arte o amor a la medicina o amor a ese trabajo que haces, no lo haces.
Bueno, evidentemente esto es algo que te engancha desde el primer día. El que lo ha visto una vez ya no se puede desenganchar, es peor que la heroína. No tiene solución. O sea, el que le ha picado la mosca de la cooperación ya no puede volver atrás. Entonces, todas las personas que han venido con nosotros una vez van a repetir siempre. Y yo intento hacer equipos estables. Como ya he mencionado, tenemos...
Claro, para trabajar más rápido, conocer ya la zona...
Exactamente. O sea, tenemos ahora 4 bases donde operamos. 3 están en Senegal y 1 está en Gambia. Entonces yo intento que los equipos sean los mismos en cada demarcación.
Claro.
Intento que no se me cambien porque luego tengo dificultades para completar un equipo.
Claro.
Pero tengo que decir también que el 90% repiten siempre y los que no pueden venir es por causa mayor, es decir, una intervención grave, un embarazo reciente.
Hay que decir que esa ONG este año, la semana pasada, hizo la primera gala para recoger fondos. Claro, como bien has dicho, claro, ¿cómo se financia esa parte? Ahora sí que habéis hecho esta primera gala. De hecho, quiero preguntarte la valoración que hacéis, si ha sido muy positivo, si los objetivos que te marcabas los has cumplido, porque esto supone muchos gastos. El viaje de los médicos ya nos has dicho que lo paga cada uno el suyo, pero claro, allá hay muchos gastos, material médico, posoperatorios, todo. Esta fue la primera gala. ¿Cómo se valora y hasta entonces cómo ha sido?
Bueno, esta es la pregunta del millón. Bien, hasta ahora lo hemos ido pagando todo de nuestro bolsillo, casi en la totalidad. Y luego también es cierto que hemos tenido sponsores muy puntuales, que suelen ser proveedores de hospitales.
Claro.
También podemos tener acceso a veces a restos de serie de concursos, de ofertas que se hacen a los hospitales, de proveedores. Son concursos públicos. Entonces, por ejemplo, se hace un concurso de guantes quirúrgicos.
Claro.
Bueno, una vez que se ha hecho el concurso, hay unas muestras que están allí y que no se pueden comercializar. Entonces nosotros lo aprovechamos. Entonces, para operar en África hay que pensar que no hay nada.
Claro.
Todo lo que nosotros llevamos es inventariable, que son aparatos, o fungible. Es lo que consumimos
que
allí.
Lo
gastamos allí. Entonces, hasta ahora, como digo, lo íbamos pagando de nuestro bolsillo. Teníamos ayudas puntuales de sponsores. No cubrían ni el 10% de lo que vale la expedición. Luego, como hemos dicho, cada expedicionario se paga el billete de avión y la manutención allí y los desplazamientos. Y luego decidimos hacer esta gala el jueves de la semana pasada porque tenía una doble finalidad. Primero, conmemorar los 10 años que llevamos operando en Senegal y Gambia, lo cual era una efemérides importante, porque hemos pasado ya de 1.200
niños operados, claro,
a base de expediciones puntuales. Y luego la doble finalidad también tenía un sentido, y es que había que recaudar algún tipo de fondos en plan hormiga para poder tener garantizado el año 2023.
Claro.
Porque en este momento todo el mundo conoce que hay una crisis económica enorme.
Muy fuerte, sí.
Debido a muchas circunstancias. Una, la invasión de Ucrania. Ya no se hacen semiconductores, por ejemplo, esto influye mucho en los proveedores, hay roturas de stock, con lo cual nosotros ahora vamos a intentar tener un almacén donde podamos tener ya tres expediciones preparadas.
Claro. ¿Cómo ha sido esa gala? ¿Cómo ha funcionado?
Bueno, la gala yo tengo que decir que quedé tremendamente ilusionado porque no me esperaba en absoluto el éxito que tuvo lugar allí. Tengo que decir que yo hice más bien poco, porque hubo un equipo muy potente detrás de mí que lo hizo todo perfectamente. Entonces fue una gala entrañable. Se hizo en un hotel de renombre de la ciudad. Tenía una doble finalidad. Una, cenar bien, porque fue como una boda. Es decir, había que hacer las mesas, los comensales y tal. Y luego se amenizó con un grupo africano de percusión y danza, que le dio color a la cena. Luego hubo músicos de cuerda, de piano, y luego hubo también un violinista, que lo hizo muy bien, que cerró el acto. Entonces ahí expusimos un poco lo que habíamos hecho
trabajo.
Y las claves del futuro, que yo espero que son halagüeñas, porque verdaderamente hemos hecho el balance de la cena y ha sido espectacular. Es decir, yo dije públicamente que teníamos garantizado el año 2023 y esta mañana estaba mirando por encima el balance y me reafirmo en lo mismo. El 23 está garantizado.
Pues oye, Carlos, habrá que hacer galas cada año, para garantizar al año siguiente. Para terminar, Carlos, quiero preguntarte, he podido leer, estás garantizando el futuro y piensas siempre en las siguientes expediciones como me estás hablando ahora. Esto supone una carga física, mental, muy grande y cada vez más tiempo allá. He podido leer que incluso, tu mujer te dice que cada vez estás más tiempo en África. Claro, ahora tienes aquí también tu servicio de pediatría, pero no sé si piensas en seguir creciendo y ir a más.
Bueno, el proyecto tiene que progresar, es escalable, es decir, ahora tenemos 4 bases, como he dicho, 3 en Senegal, 1 en Gambia, y he puesto los ojos en Guinea-Bissau.
Mira, fíjate, ya veía yo que no tienes visos de parar.
No, porque Guinea-Bissau está muy cerca de donde vamos a ir ahora, en Semana Santa. Uh-huh. En línea recta son 50 kilómetros. Y Guinea-Bissau es un país que es lusófono. Uh-huh. Fue una antigua colonia portuguesa. Uh-huh. Bueno, tienen la cultura portuguesa, hablan portugués. Bueno, un criollo. Uh-huh. Y se da la circunstancia de que el ministro de Sanidad de Bissau es un cirujano pediátrico.
Bueno, claro.
Con lo cual los astros se están configurando.
Están configurando para que acabes ahí también. Lo cual sumará más expediciones.
Sí, a ver, esto no puede acabar aquí. Yo, evidentemente, mis días en Europa están contados ya. Entonces mi mujer comprende que yo no puedo estar en mi casa yendo a comprar el pan por la mañana y ver las obras de la Plaza del Castillo. Con
no
lo cual,
así.
No soy
ya
así.
Te veo.
Entonces, probablemente estaré más tiempo en África, pero uh-huh. Bueno, el mayor tiempo lo pasaré evidentemente en Navarra.
Uh-huh. Claro, es un país que se ve que te ha enamorado, bueno, la labor que haces y también el país, ¿no? Quiero preguntarte por último, esas personas que operas, ese seguimiento, luego, claro, no sé cómo apartas tus sentimientos de esos niños que operas y que luego, cuando vuelves de nuevo a esa base, no sé si los ves, si les haces un seguimiento, si ellos te reconocen, al final... Bueno, es complicado, ¿no?, de forma sentimental.
Bueno, el cirujano siempre tiene una implicación emocional con el paciente, ¿no?, y más si es un niño. Uh-huh. Nosotros recordamos todos los niños que hemos operado, recordamos a sus padres.
Claro.
El niño a veces cambia de fisonomía, pero si operas un lactante de 3 meses, claro, con una hernia...
Luego, cuando tenga 3 años, pues efectivamente...
Una vez aquí en Navarra me paró un señor que ya iba con un carrito, me dice, doctor Bardají, ¿no se acuerda de mí? Digo, hombre, ¿quién es usted? Y dice, usted me operó con 2 meses de una hernia inguinal.
Madre mía,
digo,
pues...
Bien. Bueno, muy bien.
Has cambiado perfecto. Un poco.
Bueno, entonces, ya fuera de broma y hablando en serio, tenemos un vínculo emocional, no ya solamente con los pacientes, uh-huh. sino también con los cooperantes locales.
Claro.
Tenemos allí una red de fieles que nos ayudan cuando estamos allí, uh-huh. en labores mecánicas, nos hacen las listas de la consulta, nos pasan los pacientes, traducen cuando
claro.
alguna lengua local
uh-huh.
yo no la conozco,
uh-huh.
o no hablan, por ejemplo, en Senegal se habla francés.
Francés. Uh-huh.
Pero si no han ido a la escuela no pueden hablar francés. Con lo cual ellos hacen labores múltiples, ¿no?, de auxiliares. Uh-huh. Con ellos tenemos unos vínculos, de hecho son todos amigos.
Uh-huh.
Entonces ahora, por ejemplo, en esta expedición, pues hay uno que me ha pedido semillas para hacer un huerto.
Oye.
Claro.
Pues entonces, le llevamos semillas.
Le llevamos semillas, todo lo que él me ha pedido se lo voy a dar.
Claro, efectivamente. Pues, Carlos, muchísimas gracias por este ratito. Te marchas el sábado ya. Bueno, mucha suerte, efectivamente, porque no se nos escapa que al final, bueno, pues no son viajes de vacaciones, ni mucho menos, y con todo lo que entraña además, bueno, pues llevar el material, todos estos asuntos, y en una época además en la que habrá sido complicado también el hecho de la pandemia, porque no sé si tuvisteis que dejar, por ejemplo, de viajar o el año pasado alguna expedición, porque entiendo que bueno, estábamos restringidos, no se podía, lo cual habrá sido también complicado.
Bueno, de hecho, el año 2020 fue un uh-huh. año prácticamente perdido. Teníamos ya preparada la expedición de marzo,
uh-huh.
pero el decreto de alarma fue el 14 de marzo, si no recuerdo mal.
Sí.
Con lo cual se abortó el viaje.
Claro.
Luego estuvo cerrados los vuelos y yo pude entrar en octubre en uh-huh. Senegal con un permiso especial de la embajada. La embajadora, señora María Messi, que es embajadora de Senegal en Madrid,
uh-huh.
me hizo un permiso especial, por lo cual estoy muy agradecido. Entonces yo pude ir allí a revisar enfermos y entonces ya pudimos hacer una expedición en la Semana Santa de 2021,
uh-huh.
gracias a que habíamos cribado una serie de enfermos. Entonces, el año 2020 quedó en blanco.
Uh-huh.
En cambio, en el 2021, que todavía había pandemia, hicimos 3 expediciones, en Semana Santa, en octubre y en diciembre, también con permisos especiales y con muchísimas dificultades, porque las compañías aéreas se portaban muy mal, suspendían vuelos de un día para
sí.
otro.
Uh-huh.
De hecho, estuvimos a punto de quedarnos en Senegal.
Eso, sí.
Luego exigían una PCR para volver.
Que allí
con lo cual,
encuentra tú una PCR.
Busca una PCR
en un laboratorio.
Medio, claro. Pudimos conseguir, a través del Ministerio de Sanidad de Senegal, que viniera una brigada a hacernos la PCR. Pero claro, hubo que pagarla a precio de oro.
Claro, o sea, claro.
Ya me se hizo la PCR y dejamos de comer.
Y claro, además mucha gente se estará preguntando, vas allí a operar a niños, patologías de todo tipo, y la gente dirá, ¿y no había COVID? Hombre, pues COVID habría, pero claro, pues cosas más importantes, ¿no?
El impacto del COVID en el África, como se dice hoy en día, subsahariana, ha sido prácticamente nulo. El COVID golpeó fuertemente el Magreb, que es Marruecos, Egipto, Argelia y Túnez, y también Sudáfrica. Pero lo que es el África Negra, como conocemos hoy en día, allí no hubo COVID. Hubo muy poco, por muchas razones, que son antropológicas, no son sanitarias. Allí la expectativa de vida son 65 años.
Claro,
con lo cual,
el COVID a la gente mayor era la que más sufría, entonces pues efectivamente.
No hay ancianos. Y luego, la mitad de la población tiene menos de 18 años, con lo cual estos ya no pueden morir.
Que eran los que, de hecho, se estaba viendo, bueno, no se contagiaban o tenían síntomas muy, muy leves.
Muy leves. Entonces, el impacto fue cero. Luego hay una población muy dispersa.
Población tampoco está aglutinada, entonces el contagio
efectivamente
es menor.
No hacen botellón.
Eso, claro. Sí. No hacen botellón, no van a los campos de fútbol, ¿verdad? No. Tienen otro tipo de vida. Pues sí. Es lo que hay. Carlos, muchísimas gracias por este rato. Ha sido un placer hablar contigo, conocer tu labor y oye, seguir conociéndola, ¿eh? Porque yo te animo a seguir haciendo galas y pues, tu mujer igual me riñe por decirte que te animo a que siga esto para adelante. luego igual me suena el teléfono y me dice que con 4 expediciones al año tengo bastante, ya me vamos a poner una más, a ver si... Así que, Carlos, es muy importante, yo creo, esto, y sobre todo que se oiga lo que haces para que la gente sea consciente y, por ejemplo, bueno, pues esas galas que haces también tengan más repercusión y más financiación, porque es algo que no se nos escapa, que sin dinero pues no vamos a ninguna parte, eso es así. Carlos, muchísimas gracias, jefe de pediatría del Hospital Universitario de Navarra, que ahora nos lo cambian el nombre y hay que decirlo bien también. Muchísimas gracias y un saludo muy grande.
Bueno, Andrea, gracias a ti por tu amabilidad.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
¿Te apetece una tarde diferente? Vuelven los benditos tardeos a Indara. Disfruta todos los sábados desde las 6 del mejor ambiente y la mejor música con DJ Miguelo. Baila y tómate una copa con los éxitos de los 80, 90 y hasta hoy. La mejor música de todos los tiempos. Recuerda, todos los sábados de 6 a 12 y entrada gratuita hasta las 10. Te esperamos en los benditos tardeos de Indara.
Seguimos en COPE Navarra y como buen miércoles nos vamos a ir a la cocina con tesoros a la mesa y como siempre Antonio Teruel. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, contentos, a gusto y a estas horas ya pues esperando una receta fabulosa para hincar el diente. ¿Qué nos tienes preparados?
Pues mira, un plato que nos suele dar pereza hacer, que son unos canelones rellenos. Hoy lo vamos a rellenar de verduras y es puedes poner la farsa que tú quieras, de pescado, de carne, de lo que quieras, ¿no? Pero un poco lo que intento hoy es explicar un breve truco, un sencillo truco para que el hacer los canelones no sea tan engorroso.
Es esta, como dices, las típicas recetas que te encanta comértelas, pero como dices, da pereza hacerlas, ¿verdad?
Mira, pues vamos a ir desgranando la receta.
Cuéntame.
Entonces necesitaremos las placas de canelón. A mí me gusta el que hay que cocer. Hay unos que te vienen ya precocidos, que únicamente se hidratan y tal.
Sí, yo también soy de los duritos y que tienes que cocer primero.
Eso es. Cocemos los canelones los minutos que recomienda el fabricante, y siempre que nosotros estemos de acuerdo con él, claro.
Y si no, no, le llevamos la contraria.
8 minutos, no, esto está duro, pues nada, lo dejo 10. Entonces, una vez que los tenemos cocidos, lo primero que hace es enfriarlos. Metemos en la fregadera, abrimos el chorro de agua fría, los enfriamos y los mantenemos ahí de momento, que se enfríen bien. Y por otro lado vamos a empezar a hacer la farsa del relleno. Hoy, como vamos a hacerlo de verduras, pues a ver qué verduras tenemos por ahí. Calabacín, berenjena, pimiento rojo y verde, zanahoria, aquellas verduritas que tengamos a mano. Y todo eso lo cortamos. A mí en una juliana fina me gusta más, porque lo divides luego mejor, o sea, lo claro, trabajas mejor sí, que si lo haces en daditos, pero sí, puede ser de cualquier manera. Y todo esto lo ponemos a hacer en una cacerola con cebolla picadita, unos dientes de ajo y el aceite de oliva. Oliva suave, ¿eh? No pongamos la oliva virgen porque a mí me resulta demasiado fuerte luego el plato. Entonces, cuando ya lo tenemos bien fondeado, añadimos, vamos a poner medio litro de leche para esta primera fase y 75 gramos de harina. O sea que primero ponemos la harina, que se nos disuelva bien en el aceite de la fritura, y añadimos la leche caliente de una vez. Sal y pimienta, y vamos a ponerle también una buena porción de queso emmental, unos 200 gramos o algo así para esta cantidad. Ya tenemos todo bien fondeado, entonces lo sacamos a enfriar a una placa y la cubrimos con un film transparente para que no se nos forme costra.
Vale.
Por el otro lado, vamos a preparar un litro de salsa bechamel con unos 150 gramos, perdón, unos 100 gramos de harina por litro de leche, de manera que nos quede una bechamel ligerita. Siempre os recuerdo que la misma cantidad de mantequilla que de harina para que no nos forme grumos. Si pongo para este litro 100 gramos de harina, pondré 100 gramos de mantequilla al principio que se funda y mezclo perfectamente. Luego ya tenemos la farsa hecha, los canelones cocidos y la bechamel con los que lo vamos a napar también lo tenemos hecho. ¿Qué nos queda? Montar los canelones. Y aquí viene la manera sencilla que os quiero contar. Yo, en una superficie limpia y seca, voy colocando los canelones en fila,
¿sí?,
de manera que el segundo cubra la mitad del primero. Voy poniendo así, pongo uno, la mitad para atrás, la mitad para atrás, la mitad para atrás, y así tengo toda la fila preparada. La farsa en el relleno la pongo en una manga pastelera o en una bolsa a la que le hago un agujerito y voy dejando un cordón de farsa sobre la mitad inferior de cada placa de canelón. Y voy plas hasta arriba. Y entonces empiezo a montar al revés. Cojo la última placa y la voy enrollando hacia abajo. En la placa del horno que voy a utilizar, puedo poner en la parte inferior una capita de salsa de tomate y sobre ella voy dejando los canelones ya enrollados. Entonces, esto se hace muy rápido, de esta manera, porque si coges canelón por canelón y con una cucharita vas poniendo la farsa, eso es eterno.
Claro.
No terminas nunca.
Claro.
Y de esta manera es muy sencillo. No sé si se ha entendido bien la explicación.
Se ha entendido perfectamente. Yo te voy a preguntar una duda, y que es algo que me pasa a mí. Yo cuando cuezo las placas, a veces se me pegan unas a otras.
Bien.
¿Esto cómo puedo solucionarlo? Porque acaban rompiéndoseme varias y que no las puedo utilizar luego.
Ya, no. Entonces, lo que hay que hacer es, tú pones una cacerola con abundante agua. O sea, tú tienes que, si vas a hacer 20 placas, pues pones mínimo 2 litros de agua.
Vale.
¿No? Y entonces, que tengas mucha agua y vas echando las placas de canelón de una en una. Plas. Y al principio, sobre todo, hay que removerlas con una espátula de madera o con lo que tengas a mano. Lo vas removiendo con suavidad, pero que no se queden placas juntas pegadas. Sobre todo al principio.
Claro. O sea, y mi luego, problema es que igual he hecho poca agua o que la cacerola es muy pequeña para las placas que he hecho.
Ese es el problema muchas veces. Entonces hay que hacerlo en abundante agua. Que tengan espacio, que no se queden juntitas.
Y luego, Antonio, también, no sé si tiene que ver también un poco la maña para que no se te destroce el canelón cuando le estás dando la vuelta, porque yo, por ejemplo, suelo al final optar por la saña porque soy un poco patosa.
Pero de esta manera que te he dicho yo,
que así me sale seguro, ¿no?
Porque tú pones un cordón de farsa un choricito de salsa en cada canelón.
Y es como que lo...
Entonces simplemente tienes que volver la parte de arriba sobre lo que has dejado de relleno y terminar de enrollarlo.
Vale.
Así se hace muy fácil. Cuando ya tenemos todos los canelones en la placa, le añadimos la salsa bechamel que tenemos hecha ligerita. ¿Qué queso te apetece? Pues un parmesano. Pues vale, pues le pongo parmesano y le doy un gratinado. Entonces ahí pongo el horno fuerte, pongo el horno a 200, 220, entre 200 y 220, los meto ahí al horno, que se me tardará unos 10 minutos, algo así, en que se me cueza todo bien y me gratine.
Perfecto.
Y nada, dejarlos enfriar un poquito y a comer.
Y listo. Oye, pues los voy a probar y voy a ver si utilizando el tema este de la farsa no se me desmontan y no hago un chandrío. Como siempre, Antonio, muchísimas gracias por esta receta que, recordamos, la vamos a colgar en nuestra página web porque como hoy ha sido así un poco más laboriosa, daremos los pasos para quien quiera, bueno, pues que lo pueda hacer en casa. Y además entiendo que, bueno, hoy los hemos hecho de verduras, pero esto el relleno tú a tu gusto, ¿no? Quien no quiera hacerlo, exacto, de verduras, pues que lo haga de carne o de pollo o de lo que le dé la gana.
Sí, sí, no quiero aprovechar esta merluza, que he hecho una merluza al horno buenísima, y ahora ya no voy a repetir otra vez merluza, pues hago una bechamel con esa merluza y me relleno unos canelones.
Claro, exactamente, así de listo. Pues como siempre, Antonio Teruel, muchísimas gracias y un saludo.
Igualmente, hasta luego.
En mueblesamat.com tenemos miles de muebles a tu alcance para todos los bolsillos. Muebles Amat, Polígono Mutilba Baja, calle A, número 10.
¿Empezamos la casa por el tejado? En Tejados y Fachadas Hoover somos especialistas en reparación e impermeabilización de tejados y fachadas. Asesoramos y visitamos para darte la mejor solución. Filtraciones, goteras y humedades, reparación de terrazas y retirada de uralita. Tejados y Fachadas Hoover. En Bergamín 7, al lado del Diario de Noticias, y en el 665-6833-84.
Voy a hacerme unas gafas de sol graduadas. Cada vez me molesta más el sol.
Yo tengo unas preciosas y muy prácticas. Tienen unas lentes fotocromáticas que se oscurecen según la intensidad de la luz. Blancas en el interior y más oscuras cuanto más sol.
¿Dónde te las has hecho?
En Óptica Rousseau. Además, este mes tienen una oferta increíble. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
¿Sabías que las medidas contra el COVID afectan a tu audición? Las medidas reducen el entendimiento de las personas y si además tienes pérdida auditiva, la situación se agrava más. ¿Te vas a quedar fuera de la conversación? Podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Tu fin de semana familiar en La Barrica del Sancho, del Hotel Sancho Ramírez. Menú especial de fin de semana por 22 euros. Ambiente familiar. Sala de juegos para los más pequeños. Carta infantil. Disfruta en familia en La Barrica del Sancho, en el Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
Y nos vamos, antes de llegar a las 2, como siempre, los miércoles a nuestro espacio de ciencia, donde ya saludo a Joaquín Sevilla, profesor de la Universidad Pública de Navarra. Joaquín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, hoy profesor y escritor, porque hoy vamos a hablar de un libro que has publicado a medias con otro compañero, Los males de la ciencia. Explícame, ¿cuáles son los males de la ciencia, Joaquín?
Uy, pues muchos, muchos.
Uy, uy, uy.
Por eso, hacía
no nos da ni todo libro. El programa, ¿no? Hacía falta un libro.
Hombre, claro, hemos escrito un libro que lo tengo aquí, tiene 276 páginas o así, pero bueno, las últimas son de referencias, o sea que hace falta leerlo para entrar en todos los detalles. Pero bueno, sí que merece la pena comentar que, claro, la imagen pública de la ciencia, en parte por cómo la estudiamos y, bueno, por distintas razones, pues es como un conjunto de conocimientos así acabado, y que pues que no tiene problemas, ¿no? Parece como que los experimentos son definitivos.
Sí, como esto que se estudia eso, se queda ahí, lo hemos probado, te lo aprendes de memoria y a otra cosa mariposa.
Y eso lo estudiamos así, ¿no? Entonces eso lleva a pensar que los científicos también trabajan de una manera parecida. O sea que a uno se le ocurre una idea, un experimento, y si le sale bien, joder, pues esta era la
y si no, también
descubierto. Y resulta para siempre, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, de cómo es eso. El conocimiento científico, para empezar, es siempre provisional, porque uno puede saber que algo es mentira. O sea, los experimentos te pueden demostrar que algo no es así, pero nunca que sí es así. Te pueden demostrar que es compatible con eso, o sea, que no está desmontado por ahora, pero igual luego viene otro experimento posterior, otra pieza de conocimiento. Sí, a fin de cuentas, experimentos de uno u otro tipo. Uh-huh. Y demostrarte que lo que creías que era de una manera, pues en realidad es de otra. Y por eso el conocimiento científico va evolucionando, va siendo cada vez más potente, más fiel a la realidad, más capaz, pero en ese camino se va corrigiendo a sí mismo, y eso normalmente se entiende mal. Sí. O no se entiende directamente en ¿no? Así, digamos, para las personas que no están
dentro del temario de forma asidua.
Claro, de este mundillo. Uh-huh. Entonces, en esos procesos, cuando ya se ve así, y además el hecho de que esa carrera científica, o sea, las personas que se dedican a eso, pues somos profesionales de la ciencia, y como todos los profesionales, joder, pues uno quiere ascender, y hay quien quiere ascender más rápido de lo que toca, y a lo mejor, la expresión inglesa es muy graciosa, lo de cutting corners, ¿no? Pues va uh-huh. Atrochando por las esquinas, o sea, haciendo cosas no todo lo éticas que convendría, pues para tener más publicaciones, que sus publicaciones tengan más citas, en fin, para hacer cosillas, no todo lo sanas que podrían, que les den algún mérito extra, ¿no? O les hagan avanzar
claro.
Mejor en su carrera. Y estas cosas que, como parece que los científicos somos los profesionales de la verdad, pues dicen, joder, de gente que, ¿no? Científicos que engañan, pues es como si tienes un bombero que le prende fuego al bosque, ¿no?
Más o menos. Porque lo que normalmente la ciencia, de hecho, una de las diferencias suele ser en las ciencias sociales y en las ciencias, vamos a decir, matemáticas o físicas, o cuando se hace una, eso es, cuando se hace una tesis, por ejemplo, las ciencias sociales pueden hablar de algo, digamos, pero teorizar. Pero de la ciencia física, matemática, se espera que dé una verdad, normalmente. O que pruebe algo o que no lo pruebe.
Claro, no. A ver, si yo no digo que... Si es, a ver, entendámonos. Males de la ciencia, pues los males, ¿no? Las enfermedades de las personas.
Claro.
Eso no quiere decir que... O sea, el reconocer que existen uh-huh. y que hay enfermedades y que uno... Hay momentos de su vida que no está sano... No quiere decir que todo el mundo esté sano, que todo el mundo esté enfermo permanentemente.
Claro.
O sea, con este libro, desde luego que no pretendemos dar a entender que la ciencia es una porquería y que está llena de mentiras y algo parecido. No es eso, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que sí que existen esas enfermedades, ¿no? Uh-huh. Si nos vale el símil, uh-huh. pues hay gripe, hay catarros, hay no sé qué, hay cosas un poco peores que tienen cierta incidencia, que se ha estudiado qué incidencia tienen de algunas de ellas. O sea, hay uh-huh. estudios sobre la propia ciencia y sobre los propios problemas de, ¿no? de malas prácticas, de problemas de conductas indeseadas en ciencia. Entonces, uh-huh. pues hay cierto conocimiento, de menos del que quizá nos gustaría algunos, pero bueno, no despreciable, de esas malas prácticas. Y lo que pasa también es que está como muy disperso. Pues hay gente que se ha dedicado más a analizar, pues eso, fraude científico, por decir así, ¿no? Malas uh-huh. prácticas. Uh-huh. Otros se han dedicado a analizar, hace poco salió un libro también en esta misma editorial, muy extenso, sobre casos de acoso en uh-huh. el mundo científico. Uh-huh. Bueno, pues ¿por qué no? En todos los entornos profesionales puede haber acoso laboral y acoso sexual, etcétera, pues en el mundo científico también, y alguien pues ha estudiado ese tema. En fin, o problemas de discriminación de minorías. O sea, hay estudios de muchas cuestiones indeseables, de males, en el mundo científico. Y lo que faltaba, pensábamos nosotros, era una visión panorámica de todo ello. Entonces, en este libro no entramos en tanto detalle como se podría y como hay trabajos en ninguno en particular, y sin embargo sí que le damos un vistazo general a todos los posibles. Entonces, creemos que eso da una panorámica interesante.
Pues una panorámica interesante, Joaquín, que yo le voy a decir, Los males de la ciencia, que lo pueden encontrar y que además que seguro que si está escrito por ti será fantástico. Así
es
que...
entretenido. Lo último, editorial Next Door Editores, que es una editorial de Pamplona.
Ajá,
también.
Perfecto.
En la página web o en cualquier sitio seguro que es.
Ahora yo también lo cuelgo en nuestra página web y ahí si no lo encuentran y les redirigimos. Gracias, Joaquín, como siempre, un saludo y dejamos ahí esos Los males de la ciencia, de Juan Ignacio Pérez Iglesias y Joaquín Sevilla. Muchas gracias.
Muchas gracias. Adiós.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos ahora en COPE Navarra, como siempre, y saludamos a quien se incorpora a esa 101.2 de la FM. Nos vamos ahora con ese análisis de los mercados, siempre hasta Renta 4, con su director, con Juan Pablo Montes. Juan Pablo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Andrea? Buenas tardes.
Bueno, seguimos con esa consolidación de los mercados que, bueno, pues con la que está cayendo hay que darla casi por buena.
Sí, efectivamente. Seguimos con la recuperación desde mínimos del mes pasado. Hemos cerrado un primer trimestre, visto lo visto, con los acontecimientos que nos ha tocado vivir, bastante positivo en el sentido de que tenemos a nuestro IBEX prácticamente como empezó el año, cosa que no está nada mal si comparamos con el 9% que baja la bolsa alemana o un 7-8% que baja la bolsa americana. Sea como fuere, hay que dar por bueno sabiendo que el entorno a corto plazo pues es muy difícil con una visibilidad prácticamente nula. Pero bueno, en resumidas cuentas, balance aceptable de primer trimestre y vamos a ver qué nos depara el segundo.
Y teniendo esto en mente, además, declaraciones de la futura vicepresidenta de la Fed que han sido duras y pues no han caído muy allá en Europa.
Exactamente. De hecho, estamos bajando una media de un 1% los mercados europeos porque ayer Lahr Brainard, la que va a ser futura vicepresidenta de la Fed americana, pues llamó un poco la atención con un discurso muy duro en el sentido de que va a continuar una subida de tipos intensa, que van a reducir el balance a partir de mayo, en fin. Eso realmente sorprendió a los mercados y provocó un auténtico batacazo, sobre todo en el mercado de renta fija. Subieron los tipos americanos al 2,5, al 2,55, el bono alemán al 0,61, y provocó una caída en el precio de los bonos tremenda. Entonces, bueno, también ayudó al dólar, que se fortaleció a 1,09 contra el euro, y al final lo que causó sobre todo fue caídas en las bolsas, sobre todo en aquellos valores catalogados como de crecimiento y aquellos valores tecnológicos que bajaba el índice Nasdaq un 2,5. Bueno, veremos si ese discurso sigue con las semanas o se suaviza en el futuro.
Veremos si sigue el discurso y aparte encima tenemos malos datos desde China.
Hoy hemos conocido efectivamente unos PMIs de manufactura, de servicios de China mucho peores de los esperados, con un desplome hasta el nivel 42, que es, bueno, digamos que ese mismo nivel estaba en febrero de 2020 en plena pandemia o cuando iba a empezar la pandemia. Con eso está todo dicho, ha sentado francamente mal a los índices asiáticos y al final ha sido, bueno, recoge por una parte el impacto negativo por la nueva ola de COVID que se está padeciendo en aquella zona y por otra parte los problemas asociados a la cadena de producción que, lejos de mejorar, pues parece que se están empeorando. Entonces al final un índice francamente malo.
Y luego además hoy a las 8 de la tarde volvemos a tener cita porque veremos esas actas también de la FED.
Efectivamente, se espera, bueno, vamos a ver con mucho interés las actas de la última reunión de la FED de marzo, del 16 de marzo, para conocer más en detalle realmente los planes que tiene y quiénes están a favor, en contra de su vida, temas macros que digan cómo va a ir la evolución del PIB. En fin, son datos importantes del mercado número uno del mundo mundial, Estados Unidos, y veremos si tiene incidencia los índices y mañana jueves aquí cómo lo recogen en Europa.
Uh-huh. Y a nivel doméstico, ¿tenemos reparto de dividendos esta semana?
Sí, efectivamente, hoy descuentan dividendo BBV, 0,23 euros por acción, que no está nada mal porque equivale a un 4,38 rentabilidad por dividendo, francamente bien, y Unicaja también, 0,025 euros por acción, una rentabilidad de 2,73. Es decir, nuestros oyentes que no se preocupen si ven, la cotización cae hoy porque uh-huh. obedece a este descuento de dividendo. Bueno, siempre viene bien para sumar cuentas en liquidez a nuestras cuentas.
Uh-huh. Y con todo esto, ¿cuál es la estrategia que le decimos a los clientes esta semana?
Hombre, pues una vez recuperados los índices en Europa, incluso por encima, en caso de Estados Unidos, desde la invasión de Ucrania, yo creo que, como venimos diciendo los últimos días, las últimas semanas, se impone la prudencia. Más si cabe, porque al final todas estas medidas contundentes que se están aplicando contra Rusia, pues no sabemos la repercusión, pero desde luego que no va a ser buena en las cuentas públicas y en la economía global. Uh-huh. Hay mucha incertidumbre. Y en todo caso, pues bueno, aquellos que están disfrutando de las alzas de valores vinculados a las materias primas, luego hay que mantener, pues el que tenga Anglo-Americano, Glencore, o Total Energy y tantas otras que lo están haciendo muy bien, igual hay que mantener como aquellos valores vinculados a la salud, o Johnson & Johnson o Novartis. Bueno, y por lo demás siempre mantener liquidez, porque seguramente, ojalá me equivoque, veremos precios más bajos para sumar cartera.
Pues no sabremos si te equivocas o no, pero seguro la semana que viene nos lo cuentas cómo avanza. Muchísimas gracias, como siempre, Juan Pablo Montes, director de Renta 4, con ese análisis de los mercados. Gracias y un saludo.
Un saludo, Andrea. Hasta otra.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados, porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Y ahora vais a marearnos más. No veo la necesidad de discutir. Solo hay que dejarlo claro todo.
Gracias, Andrea,
por tu trabajo
y tu alegría.
Algo que pensar en las cosas claras para no volver atrás.
Qué bonito el canto del loco, ¿no?
El
canto del loco que le encanta a nuestra compañera Andrea. Y bueno, pues como hoy se despide de nuestros oyentes.
Y ahora queréis que yo despida un programa.
Pero tienes que hacerlo. Es hasta el final tienes que estar.
Te quedan dos minutos,
entonces,
Andrea.
Bueno, pues ya has visto. Te damos las gracias porque ha sido un placer estar contigo. Hemos estado encantados. Has trabajado de maravilla. Nos has dado alegría,
risas,
sobre todo eso, y eso no se paga con nada, créeme que eso no se paga con nada. Entonces te teníamos que poner, aunque sea como agradecimiento, bueno, y por cierto, los donuts estaban muy
ricos,
estaban muy buenos, que has traído.
Encima de que se va, nos trae el desayuno y almuerzo.
Exactamente. Y
es
bueno,
para que me echéis más de menos.
Bueno, puedes venir otro día cuando quieras
con donuts.
Me han dicho que puedo venir todos los viernes a traer donuts.
Sí, pues está
bueno, bien. Bueno, no es mal día, así que nada. Con el canto del loco, que yo creo que es lo que te gusta, ¿no? Nos lo has dicho aquí en muchos números.
Sí, me encanta.
Eso ha quedado muy claro.
Ha quedado claro.
Eso ha quedado muy claro. Así que muchas gracias a ti.
Gracias a vosotras, porque sois fantásticas. A Esther ya la conocía y era fantástica antes, ahora es más aún. Pero Maite, ha sido un auténtico placer conocerte.
Ay,
así lo voy a decir.
Por mi parte también.
Porque
yo no tenía ni idea de tu existencia. ¿Qué
conste? Pues yo sí, porque cada minuto ahí en la radio decía Maite Moro. Y he de decir que esta mañana me ha dicho mucha gente, te voy a echar de menos a ti, pero a Maite ni te lo digo. Porque claro, no, esto no se dice, ¿no? Pero cuando te vas de un sitio, sí, pues hay gente que la ruleta la cambia.
Claro,
claro. Y sí, sabes, sí, ¿no? Verdad, pero yo les diré que os sigan escuchando, ¿vale?
Eso sí.
Pues muchísimas gracias, chicas. Maite.
A ti.
A Asier, que ha sido un placer. Luego tengo deportes, que también me hará llorar seguro. Y nada, yo es que soy una persona muy alegre, entonces río y lloro a la vez. Así, pues nada, es lo que hay.
Esa es Andrea.
Sí, efectivamente.
Auténtica.
Pues nada, señores, gracias. Yo no quería decir adiós porque no me gusta, pero ha sido un placer y un auténtico privilegio sonar aquí en Copenhague. Las cosas claras.